Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Miriam Acuña, ella es economista en jefe de GBM. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Gracias a ustedes, Salvador, nuevamente por la invitación.
Comenzamos con la semana que termina y algunos datos locales, algunos datos de México. Esta semana supimos ciertos datos relacionados con el empleo y pareciera que hay, no quiero decir ni buenas ni malas noticias, sino a lo mejor como que señales cruzadas, ¿no?
Exactamente, Salvador. Esta semana tuvimos pocos datos en México, pero una de importante fue la creación de empleo formal por parte del IMSS. Este informe lo que nos mostró es que en marzo se crearon alrededor de 89,000 puestos, cifra que, aunque positiva, representa una desaceleración con respecto a la creación de febrero, cuando se generaron 115,000 nuevos empleos. Así, del millón de empleos formales que se perdieron entre marzo y julio del año pasado, que como sabes fueron los meses más intensos de pandemia, se han recuperado un poco más de 800,000. Ahora, a pesar de que esta recuperación está siendo paulatina en la creación de empleo formal, el estado del mercado laboral mexicano, desde mi punto de vista, sigue siendo preocupante. Basados en los resultados de la ENOE para febrero, son importantes algunas observaciones y señalo las siguientes. Uno, existe un cambio hacia trabajos con salarios más bajos, con excepción de aquellos que ganan menos de un salario mínimo. La mayoría de la gente que está consiguiendo nuevamente empleos, lo hace bajo salarios más bajos de los que tenía antes de la pandemia. Dos, por horas trabajadas, existe una reducción significativa en el número de trabajadores que laboran más de 35 horas a la semana, lo que a su vez implica que la gente está trabajando menos horas de las que está dispuesto a hacerlo. Tres, a diferencia de la crisis financiera de 2009, el sector informal de la economía no ha podido absorber en esta ocasión a los trabajadores despedidos del sector formal e incluso también se ha reducido año contra año. Esto claramente obedece a la propia naturaleza de la pandemia, ya que como muchos informales, como tú sabes, se han visto obligados a suspender sus actividades por las restricciones de movilidad social. Y diría cuatro, una variable muy importante, el impacto en el empleo de las mujeres ha sido desproporcionadamente negativo. Al inicio de la pandemia, las mujeres constituían más o menos el 40% de los empleados, pero hoy en día representan 70% del total de empleos perdidos el año pasado. Esto en parte es un reflejo de que el empleo femenino está fuertemente representado en los sectores más afectados, como por ejemplo restaurantes, hoteles y el resto de los sectores de servicios, pero también se explica en parte por el cierre de las escuelas durante COVID y el consecuente aumento de responsabilidades en el cuidado de los niños o del hogar, ¿no? Las responsabilidades en el hogar. Esto último lo observamos en la tasa de participación femenina, la cual cayó 5 puntos porcentuales a 40.1%, el cual representa el nivel más bajo en una década. Y esto contrasta a su vez con la caída en la tasa de participación masculina, que fue de solo 2 puntos porcentuales a 74%. Entonces yo te diría que estas cuatro observaciones que menciono son en definitiva perjudiciales para el ingreso del hogar y en última instancia para los niveles de pobreza y la dinámica del consumo. Creemos que a menos que la campaña de vacunación se acelere y la inversión privada comience a fluir, el empleo podría seguir luchando por revivir en los próximos meses.
Preocupantes los datos que nos das y de subrayar esta parte del mercado laboral femenino, de verdad, para ponerle muchísima atención y sobre todo para esperar que exista algún tipo de política pública en el futuro que empuje de regreso a las mujeres hacia el sector laboral.
Exactamente, coincido contigo, Salvador.
En otros datos, también conocimos alguna información acerca de la producción industrial para el mes de febrero, ¿no es así?
Sí, tuvimos la producción industrial el viernes pasado. Esta es para el mes de febrero. Yo diría que se mostró resiliente, esta palabra que hoy en día nos gusta mucho, a pesar de los choques temporales que se vivieron durante dicho mes. Por ejemplo, algunos de los choques que tuvimos fueron las disrupciones generadas por el mal clima que resultaron en apagones y en la falta de oferta de gas natural en varios estados del norte y centro del país. En términos mensuales, la industria avanzó 0.4%, sumando con esto 9 9 meses de incrementos secuenciales. Con esto, la actividad se ubicó 3.1% debajo del nivel antes de la pandemia, que fue exactamente hace un año. En términos mensuales, te diría que la actividad que presentó la mayor ganancia fue la construcción, mientras que la manufactura retrocedió por segundo mes consecutivo, en gran parte por las disrupciones mencionadas. En los próximos meses, el desempeño de la industria podría ser positivo, aunque principalmente liderado por el sector externo. En específico, vemos una persistente fortaleza en la demanda externa proveniente de Estados Unidos, impulsando a la manufactura, principalmente por, pues como sabes, los fuertes estímulos que, a diferencia de México, se están otorgando en Estados Unidos, y también una mejoría en las curvas de contagio de COVID en nuestro país vecino, ¿no? Impulsando esto que puede impulsar también el avance de la confianza, ¿no? Con respecto a la construcción, podría haber un mayor impulso en nuestro país del gasto antes de las elecciones. Sin embargo, los principales riesgos a la baja para la actividad, pienso que es la ausencia de planes adicionales de inversión, los cuales es probable que se retrasen más ante la cercanía de las elecciones intermedias, que estamos por vivir en junio 6, ¿no? Adicionalmente, en la minería, los problemas estructurales del sector petrolero, como sabes, siguen siendo elevados. Entonces, aunque la producción industrial pudiera registrar ganancias mensuales secuenciales en los próximos meses, yo pienso que los riesgos para una recuperación más lenta continúan latentes todavía.
De acuerdo. Pasando un poco a Estados Unidos también para esta semana, los datos que conocimos esta semana, y un poco quizás relacionado con lo que mencionabas sobre los apoyos que se han dado y la reactivación que se ha dado, tenemos datos de inflación de Estados Unidos, ¿no?
Así es, tuvimos esta semana un dato, el dato importante que todos los mercados estaban siguiendo de inflación de Estados Unidos, el cual resultó ligeramente arriba de lo esperado por el consenso, esto para el mes de marzo, con una inflación mensual de 0.6%, siendo la más alta desde agosto de 2012. Con ello, en términos anuales, la inflación se incrementó de 1.7% en febrero a 2.6% en marzo, alcanzando así su mayor nivel desde agosto de 2018 en términos anuales. Yo destacaría lo siguiente. Uno, el alza en los energéticos que se vio dentro del dato, principalmente por la gasolina. Y aquí cabe recordar el efecto base adverso por el inicio de la pandemia el año pasado. Y dos, el aumento en el precio del gas, probablemente impactado todavía por el mal clima en algunos estados del país. Si bien este aumento ya era esperado, yo te diría que prevalece la duda sobre su duración, sobre la duración de una inflación todavía resiliente. Ante el difícil efecto base que mencionábamos y la mayor alza en los precios de los energéticos de los últimos meses, es prácticamente un hecho que la inflación anual se mantendrá por arriba del objetivo puntual del 2% de la Fed durante el segundo trimestre, pero luego podría moderarse gradualmente. En este contexto, si recuerdas, y de hecho ayer en algunos discursos de Powell, la Fed reiterado que espera que el incremento en los precios sea transitorio y está evitando dar señales de que endurecerá su política monetaria. Sin embargo, pues va a ser importante monitorear los próximos datos de inflación y seguir muy de cerca el nivel de precios en Estados Unidos para sus posibles implicaciones en política monetaria.
De acuerdo. Ahora, la semana que viene tenemos varias cosas que tener en cuenta, a las cuales hay que no perderles la vista. ¿Cuáles son los datos más importantes con los que deberíamos de quedarnos, Miriam?
Sí, mira, la próxima semana vamos a tener en México la inflación para la primera quincena de abril, las ventas minoristas para el mes de febrero, va a salir también la NOE de marzo, importante seguir porque estos datos que te platiqué del mercado laboral vienen en gran parte de la NOE, entonces es importante ir monitoreando, como bien mencionabas, el tema de la mujer, del subempleo y demás, y también vamos a tener la actualización de la encuesta a economistas de Citibanamex. Yo te diría que el dato más relevante que va a estar monitoreando el mercado sin duda será la inflación por las presiones que se han observado recientemente. Como bien sabes, hemos visto mayores precios de energéticos y sorpresas también al alza en otras mercancías dentro de la subyacente. Y también hemos visto que las disrupciones a las cadenas de suministro están presionando los costos de insumos para las empresas. Además de esto, estamos viendo que las expectativas se están moviendo para incrementos adicionales en los precios de energéticos. Esto obviamente impulsado por expectativas de mayor crecimiento global. Este dato de inflación para la primera quincena de abril, en conjunto con la inflación final de abril que se va a publicar el 7 de mayo, va a ser muy importante para la decisión de política monetaria del 13 de mayo. Yo creo que principalmente para el tono que tomen los 5 subgobernadores, ya que desde mi punto de vista un recorte adicional por lo pronto estaría fuera de la mesa. Pero los datos de inflación sí pueden ir modificando el tono que adopten los gobernadores de México.
De acuerdo, pues nos dejas con tarea para estar revisando durante los siguientes días. Miriam, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
A ti, Salvador, que estés muy bien. Un saludo a todo tu público.
Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.